Continuamos con esta clase de los libros poéticos, que es lo que estamos tratando, los libros poéticos. Y hemos comenzado, de entre los distintos libros poéticos, hemos comenzado por este libro de Proverbios. En la clase anterior habíamos visto algunas cosas, la verdad, que tienen que ver con respecto al capítulo 1, en sí, trazamos ese capítulo 1. Esta mañana vamos a estar mirando los capítulos 2 y 3 de Proverbios. Me gustaría escribir aquí en la pizarra. Esto es lo que vamos a estar tratando en esta mañana, a través de los capítulos 2 y 3. Del libro de Proverbios. La formación de carácter del hijo. Antes de entrar aquí en los, o más bien comenzar a leer en los capítulos 2 y 3 de Proverbios, me gustaría tomar como modo de introducción irnos aquí al capítulo 8 del libro de la Epístola a los Romanos, capítulo 8 de Romanos. Una de las cosas más difíciles que vemos en cuanto al libro de Proverbios, lo que son conocidos en sí, no solamente Proverbios, pero Eclesiastés y demás, una de las cosas más difíciles que hay acerca de este libro es su falta, pudiéramos llamarle, de lo que viene a ser un esquema o un bosquejo bien definido, ¿no verdad?, en el aspecto ese bien detallado, donde el pensamiento se va ampliando y llega, ¿no verdad?, a un punto en el cual se traza un resumen. En las parábolas se puede ver ese pensamiento, en muchas otras cosas, incidentes, pudiéramos llamarles para ser más específicos, incidentes que se hallan a través de la Biblia, pues uno puede trazar la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob. Son cosas, ¿no verdad?, acontecimientos que se llevaron a cabo, y uno sabe dónde uno puede empezar, puede buscarlo en otro libro para complementar, como el libro de Romanos capítulo 4, que dice que creyó esperanza contra esperanza. Todo eso puede ser un complemento para, en fin, llegar a la conclusión de que, bueno, esta es la vida de Abraham. Pero, o Hebreos 11, que habla acerca de que salió, ¿verdad? Pero cuando viene a un libro así, lo que pudiéramos llamarle tan disperso, el contexto está tan disperso, tan fragmentado, no es fácil, en otras palabras, decir vamos a ver esto, porque en el momento que estamos viendo esto, de pronto surge otra cosa. Y si esta mañana hemos de ver, ¿no verdad?, gran variedad, a través de los otros capítulos hemos de ver aún mayor variedad de ello. Así que pero ¿cómo decirles a ustedes, en qué forma enfatizarles a ustedes que estos tres capítulos que estamos leyendo, sin hacer acepción a los demás, porque van a ver el por qué lo digo, pero sin hacer acepción a los demás capítulos, estos tres capítulos que estamos considerando, el primero, que ya lo leímos, y el segundo y tercero que vamos a ver en esta mañana, son fundamentales? Es algo que debiéramos verdaderamente de atesorar, pero repito, sin hacer acepción a los demás, porque entonces estaríamos mal. Pero es tan importante, si recuerdan el porqué, y es porque tratan acerca del hijo. El hijo, recuerdan las palabras, oye hijo mío. En el capítulo 4 ya habla de los hijos, pero aquí está tratando acerca del hijo. Por eso es que es importante. Y aquellos que recuerdan que dice la exhortación que se os hace como a hijos, hijo mío. O sea, el trato del Padre con nosotros como hijos es a través de nuestra relación que tenemos con su Hijo. Entonces es por eso que necesitamos prestarle mucha atención a cómo el padre trata con su hijo en aquello que tiene que ver con la formación de carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando acerca de algo que tristemente muchas veces se tiende a confundir con la edad. Muchas veces se piensa que una persona por ser adulta, mayor se dice, ¿verdad?, que ya esa persona es una persona de carácter, una persona formada. ¿Cuán erróneo es esa definición? Alguien dijo una vez, o en inglés se usa mucho la expresión, I'm not getting older, I'm getting wiser. Not so. O sea, no es cierto. El hecho de uno estar envejeciendo no quiere decir de ninguna manera que la persona esté madurando o que esté, en otras palabras, creciendo en sabiduría o formándose en carácter, en ninguna manera. Lo triste, al mismo tiempo de eso, lo triste de la situación es que llega un momento en la vida en el cual, por mucho que uno quiera que su carácter sea formado, es demasiado tarde. Hay un momento en la vida en el cual es demasiado tarde, y estoy hablando en términos humanos en primer lugar. Hay un pasaje que dice que las malas conversaciones corrompen los buenos. ¿Cómo dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si nosotros empezamos a oír mal, y si nosotros empezamos a recibir mala instrucción, pues entonces de ahí es donde viene esa mala formación. Decía que hay un tiempo en el cual no se puede ya recibir formación de carácter, y es cuando la persona ya ha envejecido, o cuando llega a un punto en la vida en el cual es demasiado tarde. ¿Cuándo es el momento de formar el carácter? Cuando se es niño. Y lo mismo sucede en cuanto a la fe. Si no empezamos en un principio, si desde el momento en que venimos al Señor no buscamos ser criados, si no buscamos el ser criados, sino solamente nos limitamos a ir a la iglesia, pues ahí es donde viene esa mala costumbre, ahí es donde vienen esas cosas que al final de cuentas lo que van es más a perjudicarnos y al mismo tiempo va a crear, perdón por decirlo, pero una especie de contaminación con aquellos que, bueno, en otras palabras, que también se acerquen a uno. Porque la falta de carácter produce precisamente eso. Aquí en Romanos capítulo 8, se nos dice en el versículo 26, ¿cuál es el estado del creyente? Somos creyentes, sí, pero noten por favor cuál es el estado de un creyente. Verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Enfermedad, todo aquello que tiene que ver con algo que pudiéramos llamarle también inmadurez. El Espíritu nos ayuda en aquello, porque tiene que ver con una falta de totalidad. Esa enfermedad tiene que ver con una falta de wholeness, totalidad, entereza. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ese es el estado de un niño. Ese es el estado de una persona inmadura. No sabe. Eso fue aquello que decía Salomón. Yo no sé, soy niño. No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del corazón. La intención del Espíritu, perdón. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Así que nosotros no podemos, pero el Espíritu sí intercede por nosotros y busca aquello que es agradable a Dios. ¿Por qué leemos esos versículos ahí? Bueno, pues si no conocemos, si estamos en etapa de niños, si no hay formación de carácter, Entonces tenemos que aceptar que para poder ser formados vamos a tener que estar expuestos a una serie de situaciones o circunstancias que a veces puede que no sean las más placenteras. A veces puede que sean cosas que en cierta forma vamos hasta tener la tendencia de rechazar. Y una de ellas, por supuesto, es la instrucción. La instrucción. No es fácil recibir instrucción. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que pasa es, si amamos al Señor, dice, todas las cosas ayudan para bien. Y yo diría, ¿ayudan para qué? ¿Ayudan para quién? ¿Para qué? Para el propósito que Dios tiene. Todo lo que sucede en la vida de un creyente que ama al Señor, el fin de ello es con la mira de ayudar. ¿Ayudar a qué? Ayudar a bien. ¿Con qué fin? Con aquel del propósito, el propósito suyo. Ahora, ¿cuál es el propósito suyo? Verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, una hechura, la hechura del carácter, la formación del carácter, para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito o el modelo, el hijo modelo, entre los muchos hermanos. Entre esos hermanos, Él debe ser el modelo. Y para eso tiene que haber una hechura, la hechura conforme al modelo. Y para que haya la hechura tienen que suceder cosas. Y esas cosas que a veces nos hacen sentir mal, bueno, ¿qué cosas pudiéramos decir, por ejemplo, que pueden suceder en la vida de uno? Que debemos de considerarla como que han de obrar para bien. La angustia, el versículo 23, donde dice que gemimos. En otras palabras, esta situación que a veces nos encontramos, ¿no verdad?, sujetos, la palabra sujeto, gemimos porque estamos sujetos a circunstancias, situaciones. Eso, en cierta manera, obra para que nosotros podamos ser formados conforme a la imagen de su Hijo. Hay situaciones. Dice aquí en el versículo 20, la última parte, dice, por causa del que la sujetó a la creación, a vanidad, en esperanza. Tiene que haber una especie de sentirse uno como presionado, tiene uno que sentirse realmente como que está siendo puesto, decimos Trudelwenger. Está uno, ¿no verá? Como la ropa que antes se ponía en el, se llama Trudelwenger, para exprimirla, pasaban esos dos rodillos, o esa clase de cosas, uno está siendo puesto a través de esa situación, pero con esperanza de aquel que la sujetó. Y las cosas también, que las que suceden, por ejemplo, en los versículos 35 al 39, todas esas cosas, que si la tribulación, que la angustia, que la persecución, que el hambre, que la desnudez, que esto, que el otro, si amamos al Señor, todo eso está obrando para bien. ¿Y cuál es ese bien? El propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que seamos hechos conforme a la imagen. La imagen tiene que ver con el carácter del Hijo de Dios. Vamos juntos aquí a Proverbios, en esta mañana, Proverbios capítulo 2, dije anteriormente, pero me gustaría recordarles aquello que se dijo en el versículo 8 la vez anterior. Oye, hijo mío, aquí está el Señor, el Padre, tratando con su Hijo. Primeramente le dice, oye, hijo mío. En esta mañana, acerca de esto que tiene que ver con la formación de carácter del Hijo, lo primero que vamos a estar viendo es que hay que recibirla. Primeramente hay que recibirla. De no hacer así, esa formación, me refiero, esa formación de su carácter, hay que recibirla. Él dice, oye, hijo mío. Vamos aquí al capítulo 2 y al versículo 1, donde dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Es como una especie de condición. La única manera de poder ser formado es si es que recibimos. Primeramente Él nos dice, oye, pero no es suficiente con que oigamos, sino que dice, recíbelo. Podemos ver entre el capítulo 1:8 al versículo 2:1 la gran diferencia que hay entre una cosa y la otra. Una cosa es oír a alguien que le diga, oye, tengo esto para ti. Y lo otro está en que esa persona lo reciba. Es lo primero que vemos aquí. Recibirla, la importancia de recibir aquello que Él tiene para la vida. Ahora, ¿qué es eso? Mis palabras, mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Cómo la recibimos? Noten, porque es que hay una forma en que se recibe. ¿Cómo? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y yo no sé en otras palabras hasta qué punto, no he tomado tiempo para siquiera esa palabra. No sé si es solamente de voz, solamente en el aquello de decir algo, o más bien es con el aquello de un alarido, en otras palabras, con el aquello de gritarle, un gemir. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Así que, si la recibieres, pero ¿cómo la hemos de recibir? Consideren esas cosas ahí. Hay quienes, por ejemplo, y yo me he encontrado, aquí hay quienes han dicho, hermano, ore por mí, por favor, para que el Señor me dé sabiduría. Ay. Y gracias al Señor podemos orar por ello. Pero podemos orar por ello. Pero se dan cuenta que es no solamente orar. Dice, si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídala. Fue lo primero que cuando yo vine al Señor Jesucristo, lo primero que yo hice, y no conocía nada, pero lo primero que me dio, y yo les digo, yo no sé a qué se debe, todavía esto es un misterio para mí, lo primero que jamás había en mi corazón, sin saber lo que estaba yo diciendo, palabra, 20 años y tanto después, miro hacia atrás y veo, ¿y por qué pedir sabiduría? ¿Por qué? Porque no había razón para ello sin conocer las Escrituras. Todas las noches, esa era la única petición que había. La única, no había otra. Como si no hubiera otra cosa que pedir. Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría. Y eso era como un disco rayado. Ah, pero sí, somos llamados a pedir sabiduría. Pero noten, por favor. Porque recibirla implica hacerse uno disponible para poderla recibir. Es la disposición del corazón. Por ejemplo, ¿cómo hemos de recibir algo con las manos cerradas? ¿Cómo hemos de recibir algo si lo buscamos desinteresadamente? Y aquí nos habla acerca de cómo recibir la sabiduría. ¿Cómo? Haciendo estar tu oído, atento tu oído, inclinando el corazón, clamar. Y ese clamar tiene que ver con una voz de una voz aguda, en otras palabras, gimiendo por ello, escudriñándola, más que lo que se escudriña, más lo que se trata de hallar un tesoro. Si esa es la situación, dice, verso 5, vean, entonces entenderás, pero pudiéramos traducirlo de esta manera, entonces empezarás ser sabio. ¿Qué es el temor de la sabiduría? El temor de Jehová. Entonces, si en verdad empezamos a buscarla para recibirla, es cuando no seremos sabios, sino empezaremos a ser sabios. ¿Podemos ver la relación a lo que me estoy refiriendo? Dice, entonces, verso 5, entenderás el temor de Jehová, o en otras palabras, empezarás a ser sabio. No es cuestión de que es una cosa de así nomás, ¿no? En otras palabras, no, es cuando el Señor empieza a obrar en nosotros según le buscamos, y Él empieza a empezar a formar ese carácter. Obviamente está hablando de su Hijo. Eso es en cuanto a esto primero que tiene que ver, a propósito, esto es bastante extenso en esta mañana, lo primero que estamos viendo es que hay que recibirla. Lo segundo es, para ser libre, la formación de carácter es para ser libre de tres cosas. Cuando hay carácter basado en la sabiduría, consecuencia de esa sabiduría en uno, ese carácter nos sirve para ser libres. Vamos a venir aquí al versículo 12. Verso 12. Para librarte de... Hay un camino que al hombre le parece, pero que el fin de ello es. Ayer en la clase, si ustedes recuerdan, en la clase de el libro del Apocalipsis, tratábamos acerca de cómo maldecían el camino, tanto judíos como gentiles. Maldecían el camino. Y ellos, más sin embargo, los judíos creían que ese no era el camino, y los gentiles creían que era el camino de Diana de los Efesios, porque estábamos hablando de la iglesia en Éfeso. Pero vean, por favor, que lo primero que hace la sabiduría aquí en este es librarnos, a través de la formación del carácter, es librarnos del mal camino. Pregúntese por qué es que la gente termina en tal estado o en tal situación. No llegaron allí, sino fue a través de un cierto andar. Pero al mismo tiempo, en el mismo versículo 12, no solamente habla acerca del camino, sino también habla acerca de un cierto tipo de comunicación. Comunicación. Dice, librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. ¿Sabe lo que es algo perverso? Algo torcido. Algo completamente fuera de lo que es. Esa verdad, en otras palabras, aquello que tiene apariencia de ser una cosa como el camino que al hombre le parece el correcto, y uno empieza a andar por ahí, pero no empezó a andar por ahí a menos que hubiera habido una señal, pudiéramos llamarle, una palabra, un consejo o algo así que en verdad le indicara a andar por ese camino. Nadie actúa sin aprender. Y en este caso, a lo que me estoy refiriendo es, ¿cómo es que la gente termina al final de ese andar, en ese callejón sin salida, por así decir? Pregunte, ¿qué consejo recibió? Pregunte a qué escuela estuvo expuesto. Puede ser en la casa, puede ser religiosa, puede ser en el aspecto social, en cualquier área de la vida. Lo único que realmente hay recto, y ese es el Salmo 33, versículos 3 y 4, dice, porque tu palabra es recta. Tu palabra es recta. Sí, Salmo 33, versículos 3 y 4. Porque recta es la palabra de Jehová. Pero la palabra de los hombres, el consejo, esos avisos, esos consejos, esa formación, esa escuela que se recibe sin la sabiduría, no es otra cosa que algo torcido, o sea, es perverso. Perverso. Esta formación de carácter sirve, primeramente repito, en cuanto a lo que es el ser libre del mal camino, y segundo, ser libre de toda comunicación perversa. Aquí mismo en el capítulo 2 y en el versículo 18, versículo 16, menciona acerca de algo más que tiene que ser aplicado según su estatus. O sea, en cuanto a lo que ¿es usted hombre o mujer? ¿Qué es usted? Y en este caso, pues, como hijo o hija del Señor, así aplíqueselo. Aquí habla acerca, en el versículo 16, acerca de la mujer extraña. La mujer extraña. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras. Y en este caso aquí es conocida como adúltera, porque dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Me pregunto, en otras palabras, si está hablando solamente acerca de una mujer verdaderamente, literalmente, o está hablando acerca de un creyente. En inglés se le dice backslider, o en otras palabras, una vida que se apartó. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Recuerdan en Juan 6:66? ¿Qué número, verdad? 6:66. En Juan 6:66, donde dice que muchos de sus discípulos ya no andaban más con él. ¿Qué complemento, verdad? Siempre me ha llamado muy, igual que el pasaje aquel de Hechos 1:8 y Hechos 8:1. En Hechos 1:8 el Señor les dice, me seréis testigos, pero por no querer ser testigos, entonces ellos son forzados a ser testigos en Hechos 8:1. Cosas que decimos, no tienen importancia. Juan 3:16, donde dice que Dios nos amó, y en primera de Juan 1:3:16, donde dice, en estos conocemos el amor de Dios. repito, coincidencia nada más, pero a saber todo esto lo que implica, ¿verdad? Bueno, pequeños numerillos aquí y allá y nada más. Pero aquí me parece que no solamente habla acerca de la mujer que pudiera abandonar a su esposo por otro o que pudiera serle infiel, sino porque aquí habla acerca de algo más, habla acerca de aquella que se olvida del pacto de su Dios. Como pudiera ser en este caso un creyente, como pudiera ser una iglesia que se desvíe, en otras palabras, desviaciones de la verdad, que se aparta. ¿Para qué sirve realmente la formación de carácter? Para serle fiel a Él. Para serle fiel a Él. Para no apartarnos, en otras palabras, de Él. Ser libres de la infidelidad. Ser libres de la infidelidad. Terminar con esa mujer infiel o llegar, obviamente, a ser igual a ella. En este caso también, por supuesto, mirándolo, ¿no verdad?, en el aspecto natural, ver realmente en cuanto a la perspectiva matrimonial, ¿qué es aquello, en otras palabras, en cuanto a la unión? No os unáis en yugo desigual. Y aquí vemos, en otras palabras, de la mujer extraña. Todo aquel que no sea lo que Dios tiene para la vida de uno es extraño, poniéndolo de esa manera. Lo veo en esta forma. Cuando el Señor le quiso hacer ayuda idónea a Adán, trajo todos los animales que había hecho, ¿verdad?, que había criado, y se los trajo para ver cómo le habría de llamar. Y eso sucede dentro del contexto de que le estaba buscando ayuda idónea para él. Y según él trajo todo eso ante Adán, Adán no se identificó. Llamó a cada cosa por lo que era, pero nunca le llamó, tú eres carne mía. Nunca. Todo lo demás era extraño. No era carne suya, era extraña. Podemos captar, hablando de principios, a menos que veamos esta cosa como principios. Pues si queremos verlo en blanco y negro, pues entonces no, no tiene sentido. Pero es como un principio ahí que uno sabe claramente que la vida de uno no puede mezclarse, porque Dios tiene un propósito definido para la vida de uno, y que todo lo demás es extraño, foráneo, a propósito de Dios, siempre y cuando no se complemente con lo que Dios tiene en mente para uno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Llega un momento en el cual no se puede decir más, ¿no? Es que como escribir, de pronto se le termina el papel a uno y se queda escribiendo en el aire. Bueno, decíamos, para ser libre del mal camino, de toda comunicación perversa y de la mujer perversa. Tercero, debe constituirse. Esa formación del carácter debe constituirse. O sea, debe de establecerse. Debe establecerse, debe constituirse, debe de formarse como una constitución. Veamos, por favor, aquí en el capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Veamos, por favor, tres cosas que ya hemos observado, dos de ellas hasta ahora. Primeramente, en el 1:8 dice, oye, hijo mío. En el capítulo 2:1 dice, hijo mío, si recibieres. Así que oye primero, recibe después. Y ahora en el versículo 1 del capítulo 3 dice, no olvides. Oye, recibe y no olvides. ¿Cómo poder apreciar realmente esto? Si hay carácter, si hay formación de carácter, y esa formación ha sido realmente propiamente llevada a cabo, o sea, si esa vida ha recibido formación, tomemos una vasija, por ejemplo, barro, vamos a hablar de barro. Si un puñado de barro ha sido realmente formado, eso es una cosa. Pero, ¿con qué mira se pone en el horno? Porque una cosa es formarlo. Ya está formado, fantástico. Pero, ¿con qué fin se pone en el horno? Para que no pierda la forma. Porque si se queda, en otras palabras, o sea, cristalizarlo, pudiéramos decir, a solidificarlo, endurecerlo, recalcitrarlo. ¿Me doy a entender en esta manera? O sea, hacerlo firme. De esa manera es que también debiera de ser la formación del carácter. Hijo mío, ¿ya oíste? ¿Ya recibiste? Bueno, ahora no olvides que quede constituido. Dice en el versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Así que lo primero es, no te olvides, en cuanto a la manera de que quede establecido, que quede sellado, en otras palabras, no te olvides, que quede sellado. Leyendo más adelante hasta el versículo 3, nos dice cómo es que puede llegar a constituirse. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Aquí vemos, en otras palabras, otra forma en que también es constituida. Átalas es como el esclavo que era llevado, ¿verdad?, por una cuerda, por un lienzo, por ¿cómo es? Una cuerda. El esclavo estaba esclavizado, lo que lo tenía eran sus cadenas, ese era el símbolo de su y la verdad, porque no podía moverse de ahí. átalos a tu cuello como si fueras un esclavo de ella. Establécete en ella, átalas a ti. Pero ve, uno puede cortar esas cadenas. Uno puede olvidarse. Dice, no lo olvides, pero uno puede olvidar. Uno puede atarlo, pero puede también ser cortado esa cuerda. Pero hay otro paso más, que ahí sí que... Dice en el versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Ahora, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Escríbela, ¿dónde? En la tabla de tu corazón. ¿Qué vemos acerca del Hijo de Dios? Y esto es, ¿no verdad? En el capítulo 4, lo vamos a ver después, pero tus dichos he guardado en mí para no pecar contra ti, para no deslizarme. Si estamos hablando de la formación de carácter, no estamos hablando acerca de solamente decirle al niño, no niño, no hagas eso, y voltear la espalda y dejarlo nomás. Estamos hablando acerca de algo que tiene que llegar a constituirse en tal manera, tiene que llegar a ser una constitución en su corazón, que cuando él venga otro niño de afuera y vaya a hacer tal cosa, ese mismo niño le puede decir en la forma más natural, no, no hagas eso que a mi mami no le gusta. ¿Se entiende? Tan simple como todo eso. Ah, no, nosotros no hacemos así. Donde está verdaderamente el carácter formado. Cuando ese carácter realmente está ahí establecido, que la madre no tiene que estar constantemente diciendo al niño, niño, te he dicho por 45 veces que no lo hagas más. Y después lo amenaza. Y le dice, tengo que decirlo una vez más, prepárate. Y se lo dice la 99 veces. No más, por favor. Mira que te lo he dicho. Pero no hay carácter formado. Es solamente la mera repetición. La formación del carácter del hijo. Al hijo no había que recordarle que él tenía que ir a la cruz. Hubo sí momento en el cual dijo si fuera posible, pero no porque se lo hubiera olvidado, sino por lo cruento que habría de ser aquel momento, por lo difícil. Pero nunca se olvidaba, por el contrario, decía más, no, mi voluntad está establecida en mi corazón, tu voluntad sea hecha, para eso he venido. De manera que al hablar de aquello que debe constituirse, comienza por no olvidarse. La manera de no olvidarse es, aparte de guardarlas, que no se aparten de uno a atarlas a su cuello como si fuera un esclavo de ella, y al mismo tiempo, por sobre todo, que esté establecido en el corazón, porque de ahí surgen. De él mana la vida. Bien. Lo cuarto requiere docilidad. Requiere docilidad. Esta es una de las áreas que muchas veces, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿por qué razón es que después de haber enseñado tanto, por qué es que después de haber tratado tanto con esa persona, porque no estamos hablando de que ha habido mala enseñanza, ahora hablando en términos humanos, usando términos humanos, situaciones donde se dice, este hijo sale así, o este, la pregunta es por qué, y uno se dice, pero si todos fueron criados igual, No hubo más que para uno que para otro. ¿Por qué? Bueno, si esa es la situación en que en verdad todos fueron criados igual propiamente, pues maravilloso. Pero al mismo tiempo, cuando uno sale distinto y son hijos del mismo padre, dice, mírese, físicamente se parece a mí. ¿Por qué es que sale distinto? La enseñanza puede ser exacta, diáfana. Puede ser, en otras palabras, algo tan exacto. buena? Sería el corazón. El corazón. Digamos, por ejemplo, tratar de moldear un barro endurecido. No creo que se pueda hacer mucho con ese barro. Y uno de los problemas en cuanto al discipulado tiene que ver con eso. Un barro ya endurecido no puede. Por más, no puede. Es una cosa, es evidencia. Es el aquello de realmente estar dando golpes al aire. Y entonces hay que sobrellevar las cosas. Un barro endurecido es imposible. El hijo terco no puede en ninguna manera recibir la enseñanza. No puede ser formado su carácter. Esa criatura que tiene de instinto, que es bestia, porque lo que sucede entre la diferencia del ser humano y lo que es el animal irracional es precisamente su falta de raciocinio. Es el aquello de no poder en verdad aceptar, a menos de que sea golpe, pero eso es una bestia. Y aún, en otras palabras, hay animales que son, se dice claramente que son untamable. What is the word? Indómitos. No hay manera. Y dentro de aquello que tiene que ver con el pueblo del Señor, hallamos que hay veces que no importa toda la enseñanza que haya y el cuidado que se le está dando a esa vida. Pero en el caso del hijo, que es lo que estamos tratando, hallamos aquí lo siguiente. En el capítulo 3, versículo 5, yo creo verdaderamente que esta es la clave, sin duda alguna, a la docilidad. Fíate, verso 5, fíate de Jehová, ¿hasta qué punto? A menos que haya plena confianza, que la persona se sienta segura, plenamente segura, confiada de aquel, en este caso el hijo del padre, a menos que haya esa actitud, ahí va a haber barro endurecido. Si la persona cree que sabe, si la persona cree que puede, es lo muy suficiente como para que ya muestre la más mínima, pero la más mínima resistencia. Y cuando hay esa resistencia, ahí es donde se muestra la terquedad, y ahí es donde está el endurecimiento, y ahí es donde no puede dársele forma al carácter. Muestra resistencia, lo más mínimo, la cosa más pequeñita, lo más sencillito, nada más que por tratar de mostrar que usted es usted. Muestre nada más que un poquitico de terquedad para probar lo opuesto, y usted verá que va a ser dañado en ello. Es evidencia de que no puede ir más allá de eso. Y a veces, creyendo que estamos realmente saliéndonos con la nuestra, lo que estamos es perdiendo, porque llega un momento en... creo que ustedes me entienden a lo que me estoy refiriendo. Tiene que haber plena confianza de que lo que se dice con un propósito que uno mismo no sabe ni entiende por qué se está diciendo, pero que al final va a dar resultado, va a producir buen fruto. Es aceptar incondicionalmente. Por eso, bien el contraste. Confía en tu corazón, en Jehová, de todo tu corazón. Fíjense, de todo tu corazón, ¿cómo? Bendito el varón que confía en Jehová. El verbo confiar. Esa es la acción. Eso es lo que Él espera de nosotros que hagamos, que confiemos, que nos fiemos de Él. Pero debe ir más allá de la acción del verbo. Es cuando esa acción está completamente llena de sí misma. O el resultado, en otras palabras, llega a una culminación en que lo llena todo. Dice, y cuya confianza es Jehová. Así que por una parte está la acción de confiar en Dios, y por la otra está cuando Dios mismo es la confianza de uno, donde ya no hay más nada, donde uno sabe que no tiene más ni que confiar, sino que está, se ha lanzado, se ha arrojado completamente a Él, incondicionalmente, y donde Él es la confianza plena de uno. Y la última palabra es, aleluya, en 2 de Samuel, no sé, versículo 10, donde Joab dijo, y haga Jehová como bien le pareciera, o como bien le parezca. Cuando en otras palabras ya uno sabe que no tiene el por qué contender, ni tiene el por qué de estar diciendo pero, y tratar de probar un punto, como decimos en inglés, to prove a point, no tenemos nada que decir. Si es así, es así, y no hay más nada que decir. Donde lo hace, docilidad, donde no hay resistencia, donde es, haga Jehová, las palabras de María. No sé cómo será, pero allá el Señor. ¿Me doy a entender? No tiene sentido, pero lo de menos es eso. Lo demás es que Él dice que Él lo va a hacer. Eso es asunto de Él. Eso es cuando hay docilidad, cuando hay pureza en el estado virgen, cuando ese barro está suave para en verdad ser formado. Requiere docilidad. Quinto, por medio de tributo. La formación del carácter del hijo llega al punto en el cual se manifiesta por medio de tributo. Tenemos que entender lo que significa esa palabra, porque yo no creo que, primeramente yo no creo que el ser humano entiende lo que es el tributo, sino hasta que venimos a Cristo. Una cosa es la lisonja y otra cosa es el tributo. ¿Me entienden, verdad? Hay veces que vemos las cosas bien feas y decimos, ¡ay, qué lindo! Bueno, cuando habla acerca de tributo, estoy mencionándoles aquí acerca de tributo, bueno, aquí una vez más en Proverbios capítulo 3 y en el versículo 9, dice, versículo 9, honra o tributa a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ah, ya sabemos lo que significa. Si es en cuanto a lo que es el devocional, bueno, pues es solamente a cantar. No, perdón, pero no es solamente cantar. No, perdón, no es solamente cantar. Un tributo. Reconocimiento de la dignidad de alguien. Reconocemos a un dignitario tal, decimos, no verá, aquí está fulano tal, y estos son sus, ¿cómo se llama? Sus tus virtudes, los hechos que llevó a cabo, etcétera, sus hazañas, si es un héroe, lo que sea, y reconocemos al tal en esa manera. Pero muchas veces es más la pompa, si me doy a entender, es más la pompa de todo el asunto que el tributo que en verdad se le está dando a esa persona. Porque ahora en otras palabras se dice esto y con la misma en otras palabras, ¡ay, qué cosa! ¿No? Y entonces viene lo que vulgarmente se llama la puñalada en la espalda, hablando en esos términos. ¿Dónde está realmente la realidad del tributo al Señor? ¿Dónde está? La otra parte es cuando se toma literalmente como está aquí, en ese versículo, y se dice, honrar al Señor, tributando a Él de las primicias. Y entonces ahí se limita solamente a aquello de lo que tiene que ver con el aspecto monetario. Decimos, bueno, pues pagar el diezmo, si esa es la situación. Y entonces se hace, pero como una especie de compromiso. Solamente un compromiso. El aquello solamente de hacerlo por el hecho de hacerlo. Y otras razones también, que no vamos a... por ejemplo, en el caso de Jacob, donde él decía en el capítulo 28, versículo 20, 19 y 20, él decía, si Jehová me trajere con bien esto y lo otro, entonces yo apartaré de el diezmo. O sea, como que aquello que dijo alguien una vez, si busco el reino de Dios y su justicia, entonces esa es la mejor forma de que todo lo demás me venga. Me doy a entender, ¿verdad? O sea, es hacer algo, pero no tributando, no reconociendo la grandeza de esa, sino realmente como para poder recibir algo en retribución. Ah, Señor, ve todo esto. Pero la característica de que aquí se nos menciona es un tributo, un reconocimiento. ¿De dónde proviene lo que tengo? ¿De dónde proviene lo que soy? Si no es realmente porque Él me ha hecho así. Como decía María, grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Y al mismo tiempo, Jacob decía, lo que el Señor me provee. Pero es más que decir palabras, porque es realmente reconocer su grandeza, reconocer que el proceso de esta formación que hasta aquí se ha venido haciendo en esta persona ha sido por motivo de que Él ha sido quien nos ha hecho así. ¿Tiene sentido eso? O sea, le tributamos porque ha obrado en mi vida y me ha formado, porque me ha constituido en esa sabiduría, porque me ha hecho libre de esto, porque me ha permitido recibirla, porque me permitió oírla. ¿Ve lo que me estoy refiriendo? Es todo un proceso. Es como, le glorificamos a Él porque realmente Él es maravilloso. No hay lisonjas, no hay el aquello de tratar de recibir por algo, sino es como consecuencia de lo recibido ya. Es como consecuencia de lo que Él nos ha dado. Bueno, hay un versículo que quisiera leer aquí en Malaquías, en el capítulo 1, acerca de este tributo. Malaquías capítulo 1. Aquí en el versículo 6, fíjense si eso no es. Versículo 6. El Hijo honra. Aleluya. Está establecido, gloria al Señor. El Hijo honra, tributa al Padre. ¿Cómo es que decía el Padre mayor es que yo? Yo no puedo hacer nada sin el Padre. Hay maneras realmente de en verdad tributar a esa persona. Tributar es reconocer a alguien que está por encima de uno. Alguien que excede en toda manera a lo normal. Y aquí vemos que dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y entonces el Señor aquí hace un reclamo. Sí, pues, soy yo Padre. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi tributo? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Se dan cuenta por qué es que Él quiere formar el carácter de su Hijo en nosotros? Pero comienza con el Hijo, porque Él debe ser el patrón, debe de ser el molde, el modelo. Y de esa manera es que nosotros también podremos, en vez de ser creyentes totalmente sin carácter, inmaduros y demás, porque no es suficiente con el conocimiento bíblico, si no hay manera, es como alcanzar una fortuna y no tener cómo emplearla. ¿Me doy a entender? Una persona que puede ser bien rica, pero muy enferma, está recibiendo su alimentación por sueros, transfusiones, esto y lo otro, no puede comer lo que ese pobre siervo suyo, criado suyo, puede comer. ¿Ve? Podemos recibir toda una fortuna en cuanto al conocimiento de la Biblia y no tener cómo hacer uso de ello, porque para ello se requiere el carácter, esa madurez de la que hablamos precisamente, que solamente la sabiduría lo puede hacer. Bien, decía, por medio de tributos. Sexto, aceptando la corrección. Aceptando la corrección. Podemos comenzar bien y continuar. Pero pensemos por un instante qué sucede si en nuestro andar, porque el propio Hijo de Dios, cuando alguien le vino a decir, maestro, bueno, Él dijo, no, sí, bueno, perfecto. Cuando decía acerca de la perfección, decía, para que seáis perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, solo Dios es bueno. Cuando el hijo comenzaba en ese andar, en esa formación, él nunca se miró a sí mismo, sino que vio el molde, el patrón, lo vio en el padre. Él dijo, yo solamente hago lo que veo hacer al padre. En ese andar puede haber el potencial, por la ignorancia, puede haber el potencial porque está en proceso de formación, puede haber el peligro de que hubiera un desvío. Que hubiera un desvío. Y el error está en creer que ya lo sabemos. Cuando recuerdan cómo empezamos en esta mañana aquí en el capítulo 2, versículo versículo 5, cuando dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces empezarás a conocer la sabiduría. Empezarás. Una cosa es empezar, y por el hecho de haber empezado en algo, creer que ya lo sabemos todo. La formación es un proceso. No es una cosa de así de ya, es un proceso. Bien, hablando acerca de aceptar la corrección, leemos aquí en los versículos de 11 y 12, versículos 11 y 12, dice, porque Jehová al que ama, castiga. Ahora, eso tiene que llevarnos otra vez a como comenzamos en esta mañana. Sabemos que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios. Si nos recibe como hijos, en el versículo, estoy leyendo aquí en el versículo 11, versículo 11, 3:11, perdón, me adelanté un poquito, versículo 11 primeramente, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué es que esa palabra castigo o disciplina aparece ahí? Porque es la señal de que somos hijos. ¿Se atrevería usted a disciplinar a un hijo que no es suyo? ¿Sabe lo que representaría eso, verdad? Usted no disciplina a cualquiera. En el ministerio es la misma cosa. Lo he dicho muchas veces. Hay creyentes que solamente son creyentes y uno los está pastoreando como creyentes. Y hay creyentes que uno ve esa característica del hijo en sus vidas, la cual es dócil, la cual realmente uno puede tratarlos como a hijos. Hay creyentes, hemos dicho muchas veces, hay discípulos, hay ovejas, también hay hijos. ¿Cómo trata uno a cada uno? Todo depende de la disposición del corazón. Y aquí la evidencia de que somos hijos, y que en este caso el hijo por excelencia, era hijo, es que el padre lo trataba como tal. No iba a requerir, en otras palabras, no iba a disciplinar a otro. Va a disciplinar a aquel que recibe por hijo. Verso 11, no menosprecies. Al contrario, menosprecio o lo opuesto es apreciar. Apreciar. ¿Por qué debemos de apreciar la disciplina del Señor? Esencialmente, primeramente porque es evidencia de que somos hijos. Se nos trata como a hijos, legítimos, no ilegítimos. Segundo, aquí vemos en el versículo 2, dice, ni te fatigues de su corrección. En Hebreos, en el capítulo 12, habla acerca de qué sucede cuando las vidas están recibiendo la disciplina. Y en vez de regocijarse, en vez de apreciar lo que el Señor está haciendo, ¿cuál es el peligro? Que se torna en raíz. El que no aprecia la disciplina es aquel hijo que constantemente está por dentro. Es el padre que le dice al hijo, siéntese ahí. No, yo no me siento. Le he dicho que se siente ahí. No, yo no me siento. Y finalmente lo toma por los hombros y dice, le he dicho que se siente. Y si podemos oír el pensamiento de esa criatura, lo que está diciendo es, sí, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. ¡Ah! Es esa criatura realmente que no aprecia. Esa misma criatura es aquella que en vez de servirle de disciplina, en vez de apreciar la disciplina, lo que está diciendo, espera que crezca un poco más que me voy a ir de aquí. Escaparse de la disciplina. En el Señor lo vemos, la disciplina, donde hay una razón para una genuina amonestación, para una genuina disciplina, y ese creyente lo que hace es decir, bueno, pues yo me voy por otra iglesia. Y cuando sale, va con el puño levantado, saliendo de allí, y parece un dragón, escupiendo fuego por la boca, por así decir, y llega al otro lugar, y se cumple la escritura. Va a impartir veneno allí, a contaminar allí, con raíz de amargura, la cual contamina a muchos. ¿Saben que me estoy refiriendo, verdad? Al caso de lo que dice en Hebreos 12, acerca de Esaú. De Esaú. Todo eso es evidencia de que no hay aprecio a la disciplina por la falta de carácter. Pero cuando el Señor, en esa misericordia suya, está formando ese carácter, lo que hacemos es decir, en verdad, gracias Señor, gracias Señor, que me estás mostrando, me estás realmente ahí evidenciando de que en verdad soy un hijo tuyo, que me amas, que no me has dejado por incorregible. Qué triste es cuando en el ministerio, lo digo aquí no ahora a nivel de instituto, pero a nivel de iglesia local, en mi trato también con líderes en distintas partes, cuando realmente, con pena, realmente, pero cuando ya uno sabe que no puede hacer más nada, y las palabras aquellas del Señor en Isaías 5, donde habla acerca de la viña, y dice que más se podía hacer por mi viña, siempre y cuando que uno vea que algo puede ser hecho. Amén. Pero cuando ya uno ve que tiene sus manos atadas y una mordaza en la boca, no puede hacer más nada. Y así es realmente la obra en el ministerio. Ustedes preparándose para la obra ministerial, aquellos que sí lo sienten, van a tener que confrontar esta situación. Lidiar con el barro. Lidiar con el barro. El barro tiene que ser dócil. El barro tiene que, una vez formado, tiene que tributar. El barro también debe de llegar al punto de decir, no he acabado de llegar a la perfección, el Señor me está tratando conmigo. Y en caso de haber alguna forma de error, de desviarme, debo de aceptar la disciplina. Lo séptimo transciende todos los valores. Transciende todos los valores. No hay la obra que la sabiduría que el Señor quiere hacer en nosotros, quiero decir, haciendo que la sabiduría suya se establezca en nosotros, realmente para poder alcanzar esa formación, la obra que esa sabiduría está haciendo en nosotros, hermanos, eso va por encima de todo. No hay nada comparable a eso. Aquí mirando en Proverbios, en el capítulo 3, versículo 13, dice en los versículos del 13 al 16, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de lo material. Lo material. Pensemos acerca de Salomón. Rico, en el versículo 14, rico, dice, decía esto aquel que tanto había tenido, su reino había estado saturado de riquezas como ningún otro reino, dice, mejor es la sabiduría que la ganancia, mejor es su ganancia que la ganancia de la plata, dice que su fruto es más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Entonces aquí viene a esto otro en el versículo, la última parte del versículo 15, donde dice, y todo lo que puedes desear. no se puede comparar con ella. Lo que uno puede desear, en otras palabras, placeres, todo lo que el deseo, no solamente la plata, sino lo que uno puede hacer con la plata, con esas riquezas, esos deseos, esos placeres, dice, no hay nada comparable con esa sabiduría. Y ella es la que puede realmente saciarle a uno para poder llegar a ese estado de formación. Sin ella no puede uno ser formado a la imagen del carácter del Hijo de Dios. Mejor es eso que cualquier otra cosa. Cuando vemos este asunto de los valores, realmente qué triste, ¿verdad? Pero si en alguna vez creo, no sé, no quizás sea necio al expresarme de esta manera, pero júzguenme ustedes. Pero yo no sé realmente si en alguna ocasión en la vida ha habido un momento en el cual sea el hombre más materialista que hoy en día. Aún cosas que tienen que ver con sentido, si vamos a hacer uso de ciertos valores, ¿no? Que puedo decir sentimentales, hablando en esos términos, hoy en día no hay tiempo para nada. El hombre no está siendo preparado realmente ni tan siquiera para vivir por sus sentimientos, por así decir, no que yo lo apoye, pero como diciendo, no hay razón, lo único que importa es el materialismo. Principios, tal cosa como principios morales y demás, es una cosa que está decayendo a cada vez más. El materialismo es el que reina. Y no sé, pero digo, ¿qué puede ser aquello que puede trascender a todos los demás valores si no es esa obra preciosa que el Señor quiere hacer en nosotros, la cual es la formación del carácter de su Hijo por medio de la sabiduría? Bueno, lo octavo, tal si quitamos de aquí algunos, sirve de fundamento. Sirve de fundamento. Esa formación de carácter sirve de fundamento. Ya habíamos hablado anteriormente acerca de el establecimiento, lo que es esa constitución, algo firme. Bueno, eso sirve de fundamento. Y vamos a ver a qué me estoy refiriendo acerca de ello. En el capítulo 3, versículos 19 y 20, el Señor, el Padre, usa un ejemplo, y es la forma en que Él creó todas las cosas. Versículos 19 y 20. Solamente Él usa el ejemplo. Es como que trae todo esto de la nada, o en otras palabras, quiero decir, viene este pensamiento, viene esta alusión a lo que Él está diciendo, pero usando el ejemplo de su creación. Versos 19 y 20. Jehová, con sabiduría, fundamento. El carácter sin fundamento, sin una base, sin algo estable, dice Jehová, con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos. Cuando habla de eso, con la misma empieza a hablar de esta manera, diciéndole al hijo para la formación del carácter, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida para tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, tendrás fundamento en lo que haces, a dónde vas, ¿sí? Andarás por tu camino. Esa es la palabra cuando decimos fundamento, confiadamente. No estarás metiendo un pie en arena movediza y de pronto hundiéndote y queriendo salir para, al tratar de salir, meter el otro en otro pantanal. Tu andar será firme. No tendrás que estar diciendo, pero ¿por qué me he metido en esto? Sino que tu andar será firme. Verso 21, perdón, Verso 23, entonces andarás por tu camino confiadamente. Tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová, aquí está, el fundamento. Verso 26, porque Jehová, como Él con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia, Jehová será tu confianza. Jehová será tu confianza. No puede haber más firmeza, no puede haber más fundamento, mayor fundamento que ese. Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Cuando vemos cada una de estas cosas, todas ellas nos llevan a este noveno. Tenemos dos más para así terminar. Busquen por favor en el versículo 27, el noveno. Sus deberes. Para. Con. Cuando hay carácter, hay responsabilidad. La persona sin carácter actúa irresponsablemente. La persona sin carácter solamente busca su conveniencia, hace las cosas como le parece, pero la persona que sabe que es responsable, que tiene carácter, sabe que tiene responsabilidades. O sea, hay veces que tenemos que hacer las cosas aún cuando... tenía una conversación con el hermano David el día pasado y le explicaba acerca de cierta cosa. Hermano David, hay veces que hay que hacer las cosas porque están establecidas en uno. Porque el Señor, uno sabe que el Señor espera de ello, a pesar de cómo uno se sienta, a pesar, porque el deber está por encima del placer. ¿Me doy a entender? Si buscamos nuestro placer, si buscamos lo que... entonces ya... Esa es evidencia de que no hay sentido de responsabilidad, que no hemos sido establecidos anteriormente. No hay fundamento. Por consiguiente, no puede haber deber. Es cuando las cosas están ya establecidas que entonces viene el sentido del deber, la responsabilidad. Tengan la bondad, por favor, buscando en los versículos del 27 al 29. Dice: no te niegues. Negar. No te, la persona. No dice no le niegues, dice no te niegues a hacer el bien. Pero noten que aquí hay un... porque estamos hablando acerca de deberes. Deberes. Muchas veces creemos que deberes quiere decir todo y nada. Entonces no hay nada definido. El deber es para con aquello que es definido. Y dice aquí, no te niegues a hacer el bien a quién. Deber, deber, deber. Sus deberes para con, ¿a quién? Verso, cuando tuvieres poder para hacerlo. Una de las cosas del deber es que el deber no es aquello que uno se siente apolismado, que uno se siente que no puede más. El deber está dentro de las posibilidades que el Señor sabe que uno está capacitado para poder llevar a cabo. Digo, si es que en verdad el Señor está capacitándonos y formándonos un carácter para algo, ¿no? A menos de que sea un Dios abusivo. Pero Él no va a poner mayor carga que la que podemos llevar. Pero esa carga entonces sí debe de convertirse en un deber. No en una tragedia, no en aquello de que no puedo más, sino realmente decir, Señor, el propio Hijo de Dios, la carga, el deber de salvar a la humanidad. No fue fácil, porque Él dijo si fuera posible, pero sabía que era su deber. Para eso lo había constituido el Padre. ¿Sí? Y que de esa manera... ¿sí? Entonces, ¿para quién es ese deber? Solo primeramente, en base a lo que uno puede. Él no está buscando, amados míos, Él no está buscando... víctimas. Él es la víctima. Entendamos eso. Cristo es la víctima del sacrificio. Él no está buscando víctimas. Él solamente está buscando vasijas a través de la cual la víctima pueda manifestarse. algo profundo. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. ¿Pero qué clase de prójimo es ese? Vamos a verlo más adelante. ¿Qué clase de prójimo es ese? Anda y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Vean, por favor, porque continúa ahí mismo. No intentes mal contra tu prójimo. Y aquí es donde está la cosa. Aquí está el detalle. Que habita confiado junto a ti. ¿Qué tal si lo ponemos de esta manera para que sea un poquito más fácil de entenderse? Si alguno no provee primeramente para su prójimo, en este caso, su casa, para los suyos, dice, el tal ha negado la fe y ha venido a ser peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8. Si alguno, ¿quién es el prójimo? Y aquí vemos en otras palabras que lo primero que no sabe es aquel que habita confiado a ti. ¿Quiénes son los más allegados a uno? ¿Quiénes son en la iglesia local? Todo aquello, en base a tus posibilidades, en base a como el Señor te ha dado, aquellos que están junto a ti son los primeros que esperan que realmente se manifieste ese deber para con ellos, dado del Señor. Ellos esperan y el Señor espera. Por eso es que vienen a uno. Ahora, puede que venga alguien, como en el caso del Señor Jesús, tratando con la mujer sirofenicia. Ella viene. Señor, ayúdame. No tengo nada que ver. Ese es el deber, primeramente para con aquellos. ¿Es lícito quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos? Pero con la misma, viendo que no se le estaba quitando para tirarle las perlas a los puercos, sino que viendo que había fe, tú también eres de la casa de la fe, yo tengo un deber para contigo, conforme has creído, según tu fe, así te sea hecho. ¿Tiene sentido? El deber. Dentro de eso mismo, hablando del deber, verso 30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho agravio. La actitud tendenciera, la actitud de esa de estar constantemente viendo en qué forma, le llamamos chispitas en ese aspecto, aquello que la palabra se llama los que crean divisiones en la congregación, dice marcar los tales. No, el carácter del Señor no nos insta a buscar pleitos, sino a ser hacedores de paz. Los más allegados, no debemos, en otras palabras, de estar buscando contención, sino, bueno, suficiente. En lo último que queremos ver acerca de esto, para esta clase de persona que ha sido su carácter formado, lo último que queremos ver es, ya casi ni tiene tinta, el último punto, hay recompensa. Hay recompensa. Eso queremos verlo aquí, por favor, leyendo en el capítulo mismo 3, este capítulo 3, queremos ver aquí en el versículo 33, versículos 33 al 35, la recompensa. Por supuesto que hay dos clases de recompensa, yo espero que ustedes lo puedan ver en estos momentos. Hay recompensa número uno para aquel cuyo, o sea, para aquel el cual no fue su carácter formado. Hay recompensa para aquella persona que no recibió formación de carácter. Imagínense cuál será la recompensa. Dice aquí en el versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío. La segunda parte del versículo, pero bendecirá la morada de los justos. La maldición, que es la primera recompensa para aquel que no ha sido formado el carácter, vean que lo presenta como una casa. Y una casa es algo que puede estar vacío, y la forma en que ahí lo presenta es como algo vacío, una casa. No es lo mismo un hogar que una casa. El hogar es la familia que habita en tal casa. La casa es solamente el edificio. Puede ser una casa vacía. Y donde no hay formación de carácter, esa vida generalmente está sola. La gente, como se dice vulgarmente, le da de lado a esa persona. Esa persona no tiene cabida en ningún lugar. Pero fíjense el contraste en cuanto a la recompensa para cuyo carácter fue formado. Pero bendecirá, no la casa, morada, es un lugar para convivir. Bendecirá el convivio de los justos. ¿Por qué se usa el término casa? Preguntémonos, ¿por qué se usa el término casa? Las casas no crecen, las casas se hacen. Y lo que uno hace de su carácter, la forma en que uno va a edificar su carácter, si es conforme a la sabiduría divina, será para morada. Si no es para sabiduría divina, si es solamente para vivir una vida deformada, completamente al revés, como dice, como estaba el mundo al principio, como en el principio, dice que estaba la tierra vacía, desordenada. Si esa es la actitud, una casa vacía, que la gente no quiere ni acercarse ahí, pues ahí va a haber maldición, pero va a haber bendición, donde ha habido un carácter formado, donde ha habido realmente un carácter en el cual el Señor ha, a través de su sabiduría, le ha placido edificar esa vida con el carácter de Cristo. Ahí va a haber comunión. Leo el último versículo que dice: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignomia. Entre una cosa y la otra, entre una cosa y la otra, ¿qué es aquello que habrá de ser nuestra heredad, aquello que habrá de ser la recompensa que hemos de recibir? Yo confío en la gracia del Señor, que realmente Él nos permita poder ver la importancia que tiene el carácter del Hijo, porque en base a eso es que Él quiere que nosotros seamos edificados. Sí, piensen acerca de esto, concluyendo. Dice que cuando Dios creó al hombre, dice que su deseo fue que el hombre fuera hecho conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? La imagen del Dios invisible, Jesucristo. La imagen, repito, la imagen expresa la naturaleza y el carácter de esa persona. Y por eso es que en esta mañana ya doy gracias al Señor, concluyendo, porque verdaderamente tiene el Padre planes tan preciosos. Confío que podamos aceptar y apreciar esos planes que Él tiene, cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, pero que Él las tiene preparadas para los que le aman. También para los tales, todas las cosas les ayudan.